Del Chocó se habla mucho, pero nos escuchan poco, y eso es lo que queremos cambiar. Por eso nosotros, altatrateños, hemos creado esta serie sonora, Cocomopoca, lucha por el territorio colectivo. Este es el segundo capítulo que titula El paso a Cocomopoca.
En el capítulo anterior hablamos de lo que era vivir en el Alto Atrato, de su belleza, de su abundancia, pero también de las dificultades que teníamos allá en la década de los 80 y los principios de los 90, cuando empezaron a llegar actores armados legales e ilegales y también el aumento de la minería mecanizada.
Por esos años fue cuando aportamos en sacar adelante el artículo transitorio 55, que daría paso a la ley 70/1993, que nos permitió a las comunidades negras agruparnos en consejos comunitarios. ¿Pero qué es un consejo comunitario? Así lo define Glenister Garrido, la representante legal del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca.
Los consejos comunitarios nos permiten velar por la protección de los derechos y la propiedad colectiva. Y un derecho fundamental para nuestras comunidades es la consulta previa, que además nos permite preservar nuestra identidad y conservar nuestros recursos naturales. Es gracias a la Ley 70/1993 que se nos reconocen estos derechos como comunidades étnicas, tales como tener su propia vida cultural, profesar y practicar su propia religión como manifestación cultural, emplear y preservar su propio idioma, conservar y exigir protección a su patrimonio cultural, material e inmaterial, emplear y producir sus medicinas tradicionales, conservar sus plantas, animales y minerales medicinales, participar en la vida cultural de la nación, seguir un modo de vida según su cosmovisión y relación con los recursos naturales, y preservar y desarrollar sus modos de producción y formas económicas tradicionales.
En ese momento empezamos a recorrer las veredas y los corregimientos para socializar primero el artículo transitorio 55 y 2 años después la ley 70/1993. Anastasia Palomeque nos recuerda cómo fue ese proceso.
Nos tocaba ir a las comunidades y ahora sí a hablar con la gente, a concientizarlo, lo que se quería, lo que buscábamos. Fue un proceso bastante duro. Afortunadamente teníamos como acompañante o guiadores a la curia que decíamos primero, que hoy es la diócesis. Ay, el padre Gabriel Jiménez, sacerdote echado para adelante, donde echábamos un mes visitando comunidades. Íbamos a todos los rincones de donde teníamos que ir, allá íbamos, llevando el mensaje a la gente, lo que queríamos, qué significaba el territorio para uno, por qué lo hacíamos. Muchos preguntan, ¿y esto para qué? ¿Qué ganamos nosotros con esto? Con esto se gana mucho. ¿Qué es lo que se gana? Que vamos a ser dueños de un territorio que ahorita se dice que es baldío. Pero si nosotros logramos a que nos reconozcan como, por decirlo así, como seres humanos, que nos reconozcan como colombianos que somos y que hemos vivido en este territorio por tantos años, debemos de tener una seguridad, y la seguridad es que nos den un título colectivo donde pueda uno decir, esto aquí usted no puede entrar, y si entra tiene que ser con permiso. Entonces ya la gente cuando veía eso sí paraba oreja, hombre, sí, muy interesante. Y así,
y gracias a esta socialización liderada por el padre Gabriel Jiménez y Nicolás Acampaña, a quienes les agradecemos todo su esfuerzo por la defensa del territorio, se empezaron a crear consejos comunitarios locales.
Pero luego, en el año 93, justamente en agosto, 27 de agosto, el presidente Gaviria firma en Quindó la ley 70/1993, y una vez sale la ley, pues se conforman algunos consejos de Opocas, pero sin muchos elementos teóricos o políticos o prácticos. Simplemente se crearon y quedaron ahí pues elegidos. Pero ya en el año 95, que se reglamenta el capítulo de titulación con el decreto 1745 firmado por el presidente Samper, ahí sí ya contiene muchos más elementos. Incluso se contempla la posibilidad de la titulación colectiva ya reglamentada, que es una una opción que le deja el racismo estructural que hay en Colombia, porque muchos años atrás a la población del Pacífico se le había prohibido la titulación privada en el territorio del Pacífico, porque ahí se creó la reserva forestal con la ley segunda del 59, y se niega un derecho universal a las poblaciones del Pacífico.
En definitiva, los consejos comunitarios nos permitían defender nuestros territorios y mantener nuestros saberes ancestrales, y a su vez son una apuesta de vida. Ahí radica su importancia.
La importancia del territorio corruptivo es que es como si fuera la madre de uno. Allí saca uno el sustento para vivir. Eso es como el río Atrato. Eso es una fuente de vida. Así es el territorio. Por eso queremos tanto el territorio, porque la tierra es lo que nos ha hecho subsistir de generación en generación. Entonces no podemos abandonarla de ninguna manera.
Y justamente como lo hizo don Pedro Nolasco, si algo es importante para nosotros, son los ríos, los charcos, las cascadas. Mejor dicho, el agua para nosotros, junto con el territorio, es fundamental.
Y para entender mejor nuestra forma de relacionarnos con ese territorio que tanto hemos defendido, es importante entender nuestros saberes ancestrales. María Georgina Palacio recuerda algunos.
Entonces en la orilla hacían los bailes, en las casas más grandes, porque nuestros ancestros, las casas no eran de materiales, eran de palma, de tabla, de hoja. Las mujeres, para el baile de la noche, utilizaban 3, 4, 5 vestidos, porque cuando ya se sudaban, se iban a una pieza, se cambiaban y otra vez a seguir bailando. Me divertía muchísimo. En toda fiesta, mis padres de crianza me llevaban. El día clásico de San Antonio es el 13 de junio. Se le hace la procesión con pólvora. Se le hace la misa a las 10 de la mañana y la procesión a las 2 de la tarde. Dios mío, me perdone, hacían un monopolio con el padre. El padre dejaba la puerta abierta y a cual primero de entrar y se lo robaron. Y lo bajamos en una balsa de guadua. Y ahí, vea, eso era con platillo, con clarinete, con tambora. Recuerdo como si fuera hoy. El papá de crianza mío era el presidente de la fiesta. Le regaló un hilo de oro. Y ese hilo de oro se lo colocó en el cuello a San Antonio, una paloma. Ese misterio muy bonito.
Y en esas fiestas, además de ser un espacio para compartir, también era la oportunidad para las décimas, los poemas, las coplas y los arrullos, como este que nos regala don Pedro.
Torillo se fue para arriba a buscar mujer, lloró. Dijeron las lloroseñas que como subió bajó. Se fue para arriba, buscamos gallo, dieron la lloroseña, como subió abajo. Ahí le pica el congo en el pan, ahí le pica el congo en el pan, ahí le está picando en el pan.
Lejos de nuestras festividades, una constante en nuestra región ha sido el abandono estatal. La salud fue y sigue siendo una de las problemáticas más grandes, pero nuestros ancestros, sabios y sabias, como solo ellos podían serlo, nos regalaron la medicina tradicional. María continúa contándonos.
Anteriormente, como usted sabe que en el municipio de Quito era que habían los médicos, acá en nuestro corregimiento, lo que había era médicos tradicionales que curaban. ¿Con qué curaban? Con la hierba. Esos médicos curaban hechicería, curaban, hoy en día hablan de rebotación, de, ellos decían, hablaban de la tiricia, La tiricia era una cosa que vomitaba la gente verde. Esa era la tiricia. Entonces ellos a base de hierba. Y la partera era para partir a las mujeres en embarazo. Ella hacían el rol de enfermera y de médico. Nadie iba a ningún hospital, nadie llevaba control prenatal, nada. Sino que la partera siempre estaba tocándola, se lavaban bien las manos, se las calentaban en una vela y se desinfectaban con alcohol y cogían estos dos dedos, le introducían en la vulva de la mujer a ver si ya el niño estaba en el puesto. Gracias al Señor, yo nunca escuché que una mujer muriera de parto como mueren ahora en los hospitales. No, nunca lo escuché.
Por ejemplo, el padre me enseñaba que cuando se va a hacer ciertas curaciones, hay que ir al monte de muy de la mañana, ir en silencio, acercarse a la planta que se va a utilizar, hablarle a la planta, pedirle permiso, lo llamamos la consulta previa, explicarle para qué se va a utilizar, darse vuelta y de espalda, coger la cantidad que se va a utilizar, solamente la cantidad, ni más ni menos. Asimismo, por ejemplo, en la época del nacimiento, se dan como unas prácticas muy de que generan mucha conexión entre el ser que nace y el territorio.
Ahora que entendemos la importancia, no solo del territorio, sino de las prácticas culturales que tienen lugar en él, como explicaba el padre Sterling Londoño junto a María Georgina, podemos imaginar y sentir el dolor que nos dio cuando esas prácticas empezaron a verse amenazadas.
Como lo dijimos en el capítulo anterior, la minería empezó a transformar algunas dinámicas de nuestras comunidades. Durante los años 90, casi no había barqueo, sino dragones, dragas, retroexcavadoras y maquinaria amarilla. La extracción de minerales cada vez estaba más en auge, con más gente, más foráneos, y con ellos también el aumento de la presencia de actores armados, legales e ilegales, porque eso era de todos los bandos. Esto no lo cuenta José Américo Mosquera.
Pero fue duro. Y además cuando empezaron ya trabajo en la retro y los dragones, que ellos consideraban que ahí estaba la financiación de su proyecto político, ¿sí? Y de los recursos, pero entonces decirle no va a entrar la retro, eso sí era duro, ¿sí? Y le decíamos a la gente, hombre, no den la tierra, no metan la retro. Pero como se vino el apogeo y no hay más que hacer económicamente, no hay empresas, no hay mecanismo como conseguirse, bueno, la gente se metió en eso. Que empezaron a decir, imagínense que acá en el Chocó, en el Pacífico, todavía hay gente con la mentalidad que mi propiedad mía va hasta la mitad de arriba trato, imagínense pues. ¿En qué cabeza cuando la Constitución está diciendo que los ríos son de propiedad del Estado? Entonces eso viene dañando el tejido familiar, el tejido en las comunidades, entre hermanos, entre primos, entre tíos con sobrinos, entre vecinos, mejor dicho. Eso, sí, todavía hay rencillas que no se hablan hermanos, primos, no se hablan por eso.
En esos momentos, el trabajo de Opoca se debería concentrar en defender el territorio. Y esos liderazgos junto a la diócesis comenzaron un trabajo arduo. Así lo narra Jesús Stuart Mena Bolaño, un líder de la comunidad de Playa Bonita, municipio de Bagadó.
Se componían los equipos evangelizadores y nosotros los acompañamos. Ellos llegaban a la comunidad, habían los comités, ellos llevaban la información. Allí salíamos a las comunidades más lejanas a hacer el trabajo que había que hacer. Ellos llevaban siempre unas ideas, llevaban los chingos.
Es importante aclarar que el chingo era el periódico comunitario que se distribuía en el Alto Atrato para mantener a las comunidades de Opoca informadas de todo aquello que estaba pasando dentro de su territorio.
Y es decir, ya convencer a la comunidad y ya la gente se fue convenciendo, dando de cuenta que en realidad estaba en peligro. Pues ya le contábamos, en tal parte hay un título colectivo, vea, esa tierra es que es suya, y ya se la tienen dada a Julanita de tal en concesión. Y ya el tipo se abismaba y ya despertaba. Y esa persona nos llevaba 4 o 5 más de que ya nosotros fuimos convenciendo a la gente.
Y mientras los ríos se iban contaminando por la minería, la sedimentación y la deforestación exacerbada, los actores armados nos metían miedo y también usaban nuestra agua para derramar la sangre de muchos hermanos y hermanas atrateñas.
Que fue como en el 93, 94, algo así. Ya fue el EPL, pero ellos también con... pues allá con uno tampoco fueron agresivos, la verdad. Destruyeron, dieron que andaban en un proceso de reintegración y que el hecho era conocer y mirar y hablar con la gente porque ellos se iban a mixtear. Posteriormente lo hicieron y después aparecieron ya los otros grupos que eso sí llegaron con, pues, como digo, con algunas personas hubieron muertos, hubieron gente que los desplazaron.
Pero no era solo eso. En algunos territorios se metieron en nuestras casas y era muy duro convivir con eso, pues uno tiene su familia y teme que le hagan algo. En ocasiones nos obligaban a cargar comida y otras cosas, y si uno se negaba, amenazaban con llevarse nuestras mujeres y nuestros hijos. Era una situación muy dura.
Ahí los liderazgos fueron clave para dar apoyo a las comunidades, pero también para empezar a buscar soluciones. Como bien lo dice don
como
Pedro
estaba Norasco. La violencia tan tremenda del alto atrato y aquí mismo en Utah. Entonces nosotros siempre visitábamos las comunidades para darle un aliento y que no se desplazaran. Siempre estábamos dando un calor humano y hablándoles que las tierras no se podía abandonar, que con eso daba lugar para que se metieran los foráneos, y estábamos buscando era para sacarlos, para nosotros empoderarnos del territorio. En esa época todavía no teníamos título, hubo que pelear mucho para tener el título. Por ejemplo, se fue convocando a la gente, y en Boraudo fue la primera asamblea. Ahí asistimos unas 40 comunidades y ya se dijo que para conformar el Consejo Comunitario había que otra asamblea, y esa asamblea la patrocinó la Iglesia Luterana Mundial y otras ONG internacionales nos dieron la plata para la asamblea. Y se hizo en la vuelta.
Ese paso de dejar de ser la Opoca a pasar a ser Cocomopoca fue supremamente importante. Creíamos que con eso lograríamos parar de una vez por todas a la minería como a los armados, y que el Estado nos vería como interlocutores válidos con los que podía hablar. Pero estábamos equivocados. ¿Por qué? Bueno, de eso hablaremos en el siguiente capítulo.
Cocomopoca, Luchas por el Territorio Colectivo, es una serie construida entre representantes de Cocomopoca y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que responde a la Sentencia de Restitución de Derechos Territoriales número 006 del 27 de julio de 2021.